Deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salimos en diferentes días y por supuesto en diferentes horarios. Y hoy vamos a conversar con un ex pelotero realmente muy simpático, conversador, siempre está jaraneando con todo el mundo. Y bueno, son dos programas. Hoy tendremos el primero con un pitcher que hizo historia en Cuba, en Metropolitano, fue un fenómeno. Incluso aquellos partidos contra Pinar del Río, contra Industriales, contra Enequeneros, Camagüey, Holguín, fue un fenómeno. Tuvo récord ganador en el béisbol cubano. Y eso realmente no lo logra todo el mundo, sobre todo en la etapa en la cual le tocó lanzar. Mis amigos, el barranquillero está hecho un caimán. Caimán porque los caimanes ganaron el 2022 en contra de todos los pronósticos, la esperada serie del Caribe. Y sobre todo en la gran final ante el equipo de República Dominicana y superaron a un pitcher que hizo tremenda labor, Raulito Valdés, el pitcher zurdo cubano, quien lanzó varios años en las grandes ligas. Berti Carrabal, como siempre, la productora. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora sí, señores, ya nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, conocí personalmente a Juanito Juan Pablo Echavarría en enero del año 2022 en Miami, cuando se realizó el partido de glorias del béisbol cubano. Glorias, novatos y peloteros de las Grandes Ligas, porque ahí también fueron peloteros de las Grandes Ligas, entre ellos Randy Arozarena, con el cual más adelante estaremos conversando, y su hermano Arozarena, quien está precisamente en Tampa, pero jugando en el equipo de fútbol. Y bueno, ahí conocí a Echavarría, conversando con todo el mundo, jaraneando, y de verdad que llamó la atención ahí Echavarría, una persona sencilla, amable, cariñosa, y dice que no, que lo trataron como un rey, como se merece acá en el sur de la Florida. Carlos Rodríguez, bueno, todo el mundo, señores, si me pongo para no mencionar nombres, todo el mundo se llevó muy bien, se lleva bien con Juanito, diciéndole a los peloteros a los cuales lanzó: chico, yo te ponchaba porque te hacía esto, 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 y jaraneaba, y eso fue un fenómeno, como nos divertimos ahí en ese encuentro de estrellas del béisbol cubano. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Juanito, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches también, buenos días, porque salimos en diferentes horarios, incluso durante el fin de semana, todos los días.
No hay problema.
Sí, sí. Bueno, Juanito Echavarría, hiciste historia en el béisbol cubano, terminaste con un récord ganador en la pelota cubana, y eso no todo el mundo lo puede lograr, porque aquí incluso hemos conversado con peloteros que perdieron más partidos que ganaron, y después, bueno, se fueron para México, para otros lugares, y lograron triunfar. Pero en el caso tuyo, ¿dónde nació en Cubita la Bella el pitcher Juan Pablo Echavarría?
Bueno, yo nací en un barrio, uno de los barrios más malos que hay en Cuba, que se en San Miguel de Padrón. Vivía en la Corea, un reparto malo, que no entraba ni la policía. Y entonces yo jugaba mucho pelota al dinero, pelota al dinero a la mano y eso. Me dedicaba a todo eso. Hasta que Andrés García Chispa me dijo: tú eres de buen pelotero, ¿por qué no vienes para acá a entrenar con nosotros?
¿Qué edad tenía más o menos Echavarría en esa época? Un niñito, ¿no? Un niñito.
No, tenía como 15 años porque fui después al Nacional Juvenil.
Entonces comenzaste tarde en la pelota.
Sí, pero antes,
antes de los 15
tarde.
Años, digamos, ahí en la Corea. Yo estuve en la Corea, bueno, conozco parte de San Miguel del Padrón. Y déjame decirte que el que se pierde ahí está en problemas, porque no es fácil El que no conozca esa zona, la cuevita, Juanelo.
No, pero frente a la cuevita hay un barrio por ahí para abajo que sale para la ocho vías.
Sí,
que
sí.
Es cuando la carretera que todo el mundo va para los campos.
Sí, que va para Guine, va para San Nicolás del Pari. Pero eso,
yo
como
soy de ese
Cuba,
barrio malo donde asaltaban los carros, la carne, donde asaltaban todo ahí. Yo soy de esa zona ahí.
Sí, sí. Sí, porque en barrios marginales en Cuba, señores, lo que pasa es que no se dice, pero hay muchos. Y bueno, lamentablemente los medios de difusión masiva en la isla, tanto la prensa escrita como radial y televisada, nunca sacan nada cuando hay problemas, cuando hay un crimen, una pasión de amor, que hay crimen, cuando hay asalto, cuando hay robo. Pero déjame decirte, cuando yo vivía en El Vedado hace ya muchos años, de un sábado para un domingo hubo una situación allí de sangre, ¿no? Que hubo varios muertos y por supuesto eso no sale en ninguna parte, solamente nos enterábamos que vivíamos en el barrio. Y fue un señor que cometió un crimen gratísimo de varias personas, se fue huyendo para Matanzas, estuvo viviendo debajo de un puente en la zona de Matanzas, pero al final lo cogieron. Y debe estar preso, pero bueno, o sea, ya como 40 años de eso. Y nada de eso se publica en Cuba. Y bueno, sí, yo conozco barrios marginales. Por ejemplo, en Holguín, en Pueblo Nuevo, un reparto que se va para la zona de Mayabe, ¿no? Del Valle de Mayabe. Hay un barrio malísimo que, cuando yo era un niño decía que la policía no entraba. Y yo pasaba cuando era un niño por ahí y era horrorizado. Porque imagínate tú, si en los años 70, en la década de los 70, decían que la policía no entraba, eso era candela. Y había un señor que le decían Gary, ese nombre se me olvida, Gary, que era el jefe de toda esa zona. No recuerdo cómo se llama ese reparto. Todo el mundo que nos está escuchando es en Pueblo Nuevo, ahí frente a la... Hay un mercado grandísimo y frente a la eso, que hay un anfiteatro ahí. Ese barrio era malísimo, no sé si seguirá siendo malísimo, pero son cosas que nadie se entera en Cuba. Hay que vivirlo, hay que estar viviendo ahí para saber que hay barrios marginales, barrios malos, donde se comete mucho crimen. Pero bueno, este es un programa deportivo, no estamos para hablar de
no,
cosas.
No, pero
rojas,
sí es bueno hablar, ¿tú sabes por qué? Porque son cosas que uno vivió, como en mi barrio, que mi barrio, cuando yo conocí a Fidel fue por primera vez que entró por allá por una cuadra y tomó café en una casa. Y se tiraron fotos la gente y no tuvo miedo. Son cosas bonitas que uno vivió.
Sí. Bueno, déjame decirte que en esa zona de ahí nació y lamentablemente murió no hace mucho el campeón olímpico Orlandito Martínez, al cual conocí, tremenda persona.
Sí.
Y bueno,
sí,
ahí también nació, bueno, queda frente al reparto tuyo, la cuevita. Ahí nació Yamani Tomás, quien jugó Grandes Ligas varios años y ahora firmó para Washington.
El hijo de Roque Tomás, un amigo mío que se crió con él. El papá jugaba tercera base con nosotros en San Miguel.
Sí.
Buen pelotero.
Yo hice un artículo en Radio TV Martí hace varios años, cuando lo entrevisté a Yamani Tomás en el Marlin Park, cuando vino el equipo de Arizona. Y lo titulé así, si mal no recuerdo, puse Yamani Tomás, por amor me fui de Cuba. Y me hizo toda la historia, ¿no? Primero se fue a la esposa, entonces después logró irse de Cuba. Y bueno, lamentablemente no le fue muy bien en Grandes Ligas, pero yo creo que sigue siendo tremendo pelotero. Han perdido un gran talento. Todavía Yamani Tomás es joven, tiene 30 años. Yo hablé con él hace un par de meses. Está pendiente hablar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes, pero sí, esa zona ha dado grandes deportistas, incluyendo los hermanos Castillo, Eliseo Castillo, que bueno, peleó con Vladimir Klitschko en el 2005 en Alemania, en Berlín, y su hermano Eliezer recibió ningún knockdown, o sea, nunca lo tiraron, nunca le hicieron conteo de protección, y eso es algo raro.
Pero te faltó el más estelar de San Miguel.
Sí.
Antonio Skull.
Ah, Antonio Skull. Mira, hace alrededor de unos días hablé con Antonio Skull y quedó estar con nosotros aquí en Deportes, ¿no? Y uno se da cuenta de la cantidad, de la gran cifra de cubanos que no solamente están en Estados Unidos, están en México, en Centroamérica, Suramérica, en el Medio Oriente, en Europa hay muchos, incluyendo en Camboya, hay entrenadores en China. Y ahí pendiente, ahí tenemos pendiente una entrevista con un entrenador de boxeo que está en Camboya. Lo que pasa que por la diferencia de horario, se me hace un poco difícil porque hay 11 horas con Camboya, ¿no? Con Phnom Penh. Y bueno, más adelante vamos a conversar con él. El otro día conversamos con un cubano que está en Australia y tuvimos que entrevistarlo a las 9 de la mañana en Australia, por ejemplo, 5 de la tarde hoy aquí, en Estados Unidos, en la costa este, que es Cuba, el mismo horario de Cuba, y eran las 9 de la mañana del siguiente día en Melbourne, Australia. Pero sí, tenemos muchos deportistas pendientes que están en diferentes partes del mundo.
Eso es
Entonces,
muy bueno porque
sí.
la gente se olvidan de la gente buena.
Claro. Juanito, pero antes de cumplir los 15 años y dedicarte al béisbol, me imagino que practicaste por lo menos boxeo en la calle, o sea, para fajarte, para defenderte como un niño cubano ahí en ese barrio malo que, como tú señalas, que es
Bueno,
la frente a la cuevita, ¿no? ¿Cómo se llama el barrio?
la Corea.
La Corea, sí, tiene fama
Bueno,
Corea.
yo te voy a hacer una anécdota. Yo viví en la Corea, pasaba muchos trabajos. Mi familia, figúrate, mi mamá alcohólica, se iba por la mañana y me dejaba con mis cinco hermanos. Yo tenía que hacerle la comida porque ella se iba 2 y 3 días para allá, para Tropicana, y se iba con sus amistades.
Tú eras el
Y
mayor
yo
de
tenía
los
acá,
hermanos. Tú eras el mayor de todos, ¿no?
el
El
segundo.
segundo.
Y entonces yo le hacía la comida, mi mamá me dejaba 1 peso. Me acuerdo cuando aquellos huevos valían 10 kilos
No, pero
y
un
yo
peso
tenía
en
que
esa época era una
inventar,
millonada. En esa época un peso era una millonada.
una
Actualmente, en 2022
millonada.
de Cuba, con eso no te compra ni un cuarto un pirulí.
Bueno, entonces yo con el peso ese compraba unos huevos, compraba fideo y le hacía a mi hermano un arroz de fideo y entonces un agua con azúcar. Y todo eso, y pasamos mucho trabajo,
Mucha hambre, mucha necesidad.
mucha necesidad. Entonces pasó el tiempo y entonces empecé a meterme en los terrenos ahí y yo veía que la gente jugaba, los grandes, y yo decía, yo tengo que meterme. Y yo me metía y me metía hasta que más o menos ya Andrés me vio como un pueblito, lo repite, y yo, ven a entrenar conmigo. Y empecé a entrenar. Y ahí llegué a la Ciudad Deportiva. Entonces, en el nacional, me fui al Nacional Juvenil.
O sea, comenzaste en la ciudad deportiva, en el Changa Mederos, ¿no?
Sí, en el uno de la Ciudad
Ah,
Deportiva.
sí, el terreno número uno, sí.
Entonces estaba, ¿cómo se llama? En ese año el comisionado era, ay, no me acuerdo el nombre. Después te lo voy a decir consiguiendo la entrevista. Y entonces él me dijo, tú que vas a trabajar por la mañana y por la tarde, porque yo quiero llevarte a los juveniles de Camagüey. Y verdad, me llegaba todo por la mañana y
Pero
por la tarde.
en esa época el terreno número uno en la ciudad deportiva, que es una instalación muy amplia, ¿no? Ahí está el Coliseo que se construyó antes de 1959, una de las maravillas que...
No, no, pero nosotros entrenamos la Ciudad Deportiva ahí.
Sí, en la ciudad deportiva, sí, en el
Entonces, el
terreno número uno.
entrenador de bateo era Marchetti.
Sí.
Entonces me acuerdo que empezamos a
Que
entrenar
Marchetti
ahí.
acababa de retirarse, Marchetti acababa de retirarse.
Sí, entonces
Y
me
a
acuerdo.
propósito... A propósito, ya que tú tocaste el tema de Marchetti, es histórico. Bueno, Marchetti fue uno de los primeros invitados aquí a Deporte con los Grandes. Tuvimos dos programas con él. Y bueno, tú eras un niño cuando eso, me imagino que viste aquel honrón de Marchetti por el right field
Yo
contra
estaba en
Rodrigo
el
García.
latino, yo estaba en el latino.
Sí.
Claro, yo
Era un
estaba en el
niñito ahí.
latino porque yo iba a ver, mi pelotero siempre fue Rolando Verde.
Sí, Rolando
Siempre
Verde
fue Rolando Verde.
Ajá.
Y
Y cuando tú
entonces,
entrenabas en la ciudad deportiva, Juanito, no eras pitcher, jugabas otras posiciones, ¿no?
no,
Siendo
yo
juvenil.
jugaba tercera, al fin, yo jugué casi todas las posiciones.
Sí, y te llamó la atención la lomita, o sea, algún entrenador te vio lanzando a diferentes bases, te vio fortaleza en el brazo y te pusieron de pitcher, ¿no?
Como mismo dije, en el entrenamiento, el año que me llevan a la copa, una copa de la Antillana, le piché a esa gente y cómo se llama esto, y entonces me encomendé, a toda esa gente me dieron, y entonces le ganamos a Santiago con todo el equipo, y ahí ya yo decidí serme piché. Porque vi la opción y vi que El picheo es una gente que siempre está activo. Yo soy una gente activa, así que yo no puedo estar sentado en un lugar, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y entonces ya llegamos, el primer juego, como dije, estoy poniendo gramos, aquí, no sé, picheo dos innings de ébola, okay. Después voy para la selección, como Mena me dice que es de pinche, y yo le digo, yo me voy a, yo no, el Carmona me dice, tú eres el ser del equipo, y le digo, no, yo me voy a estar como pinche. Empecé a tirar bolas hacia Portilla, sí. Pero como no me dice, tú te estás eliminando. Y ya yo cogí confianza ahí. Y ahí empecé a pitar, y en un juego, en Oquín creo que fue, que estaba pitando Ibáñez, él explota en el cuarto y por ahí. Y me ponen a mí a pichar. Y yo gano el primer juego ese. Y a la otra semana nos vamos para La Habana y le gano a Industriales 2-1.
Oh, pero ya eso fue en series nacionales, ¿no?
Sí, en series nacionales.
Sí, pero antes, para ir poco a poco, ¿no? Fuiste al Campeonato Nacional Juvenil, ¿no? Antes de llegar a Metropolitana.
Sí,
fuiste al Campeonato Nacional Juvenil, ¿cómo te fue?
Fui como el lefty.
¿Como jardinero?
Sí, como jardinero.
Sí, ¿cómo te fue? ¿Te gustaba esa posición? ¿Te gustaba batear?
Yo era, no era buen bateador, pero por lo menos le pegaba la bola.
Sí.
Pero no estaba a la altura de todos los caballetes, eso, ¿no entiendes? Ese año estaba Blaine, estaba,
sí.
¿Cómo se llama este? Pipuri, en segunda base, estaba... Había una cuanta gente. El primer pitcher era Pablo Miguel.
Pablo Miguel Abreu, que está en Italia.
Sí, el primer pitcher era Pablo Miguel.
Ya yo hablé con él hace poco y está pendiendo una entrevista con él. Lo que pasa es que tiene poco tiempo. Ahí se ha llevado la diferencia con Italia y trabaja mucho en Italia.
Está Oscar Valdés de San Miguel, un amigo mío, uno de los mejores amigos míos. Tremenda gente. Era, creo que Centerfield, el Kimbo, el Lefil. Y el refil no me acuerdo quién era. Pero habían caballetes y Enriquito jugó.
Enriquito Díaz. Hablé con él hace dos días y va a estar con nosotros aquí en Deporte con Grande, Enriquito.
Enriquito
es un estafador, jugó. ¿No? Yo le dije el otro día acosamente, oye, tú eres el ladrón y el estafador más grande que ha dado Cuba, ¿no? Pero bueno, que está en el béisbol, el argot deportivo le dicen estafador, ¿no es así? O robador. Tiene el récord de estafador en Cuba, de robador de bases.
Entonces ahí ya, el del Nacional Juvenil, ese año me iban a subir para los Mets. Pero después llegó Osmani Estrada.
Jugó en Liga Menor mucho tiempo, Osmani. Se fue como en 92-93.
Sí, Osmani Estrada, y lo subieron como tercera base para los Mets. Y entonces ahí ya empecé la receta.
Pero ya como lanzador, ¿no? No como jardinero izquierdo, como lanzador ya.
No. Yo todavía no. Yo jugué 5 años series nacionales como jugador.
Sí.
Y las demás como piche.
Sí. Sí, que en realidad tu primera serie nacional como lanzador fue con Metropolitano en la campaña 93-94.
En la Copa Antillana.
Sí, y en Serie Nacional con Metropolitano el año 93-94, cuando apenas lanzaste un juego, una entrada. ¿No es así?
No. Cuando yo llego a la Serie Nacional, el primer juego, como te expliqué, lo piché a Ibáñez y explota.
Sí.
Ante el quinto inning. Y me ponen a mí. El primer piché de ese equipo era el distinto Luis Felipe.
Sí. Sí, ahí estaban Pablo Miguel Abreu, estaba...
No, porque nosotros estábamos en los Mets.
En los Metropolitanos, estaba Luis Díaz y
Alberto Collazo. No, pero Pablo no estaba en ese equipo. Pablo creo que estaba con Industriales.
Sí. No, pero yo me refiero al año 93-94, cuando tú lanzaste brevemente, era jugador, pero en picheo estaban ahí, estaba Gómez Mena, que ya estaba casi terminando su carrera.
Sí.
Estaba, por supuesto, Carlos Rodríguez, que te recibió aquí en Miami muy bien, suyo está ahora en Liga Menor. Estaba Javier Sigler, que no sé qué dice eso, Sigler.
Coño, y Lorenzo Sigler, Silva. El de Sigler. ¿Tú dices el de Cotorre?
Sí, sí.
El blanco grande.
Sí, la tierra de la torre.
Él está aquí.
Oh, mira, Me hace falta conseguir el teléfono de él para entrevistarlo.
Yo creo que lo tengo en un teléfono viejo.
Ok, sí. Y estaba ahí Heriberto Collazo también.
Yo hablo todos los días con Heriberto Collazo.
Oh, ya tenemos un contacto por ahí. Muchas gracias, muy amable.
Ahora, no, yo te puedo tener unos cuantos contactos que yo tengo.
Claro, gracias. Sí, porque necesitamos entrevistar a todas esas glorias del béisbol cubano. Ahora, Juanito, en el año 94-95 con Metropolitanos en la Serie Nacional, ganaste 5 partidos, pero no es que solamente ganaste 5, sino el promedio de carreras limpias tuyo.
No.
.91, ¿cómo fue eso?
No gané 5. Gané 7 y piché para 1.57 empatado con José Ibar.
Sí, pero eso fue más acá, 99-2000. Pero yo me refiero al año 94-95. Memoriza un poco.
De ese año no más.
Sí, terminaste con 2.91. Lanzaste bastante, 77 entradas y un tercio con Metropolitano. Apenas fue tu segundo año como pitcher. Sí, que en esa época, en 1995, bueno, terminaba la Serie Nacional en febrero más o menos. Estaban ahí jugadores, estaba René Bello, estaba Iván Correa, estabas tú, que era también jardinero y pitcher, Jorge Milián, estaba Jorge García, Antonio Escul, Jorge Salfrán, Eduardo Valdés, Oscar Valdés, y de lanzadores también estabas ahí, con Collazo, con Campo, con Acuña, con José Martín, Roberto Ibáñez, todo ese grupo. Creo que Vertica me está diciendo que ya se nos fue el tiempo, porque 23 minutos se van rápido, Juanito. Pero ya en la segunda parte sí vamos a estar hablando contigo.
La más corta que, bueno, la otra. Sí. La otra ahora ahí.
Ya vamos. En la segunda parte ya saldría mañana aquí en Deporte con los Grandes para ampliar el tema ya de tu trabajo.
Esa segunda parte vamos a ponerla más
seria. Sí. De tu trabajo en Series Nacionales, que jugaste con peloteros que después jugaron en Grandes Ligas. Así que gracias, Juanito. Juan Pablo Chavarría ha estado con nosotros en esta primera parte. Y bueno, estará de nuevo mañana en Deporte con los Grandes. Gracias, bueno, Juan Pablo. Un abrazo.
Gracias a usted.
Y estaremos en contacto para la segunda parte. Víctor, bueno, el Suavecito González, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Raval, nuestra productora. Hoy, primera parte con ese gran pitcher cubano, Juan Pablo Echavarría, aquí en Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hola, hola, mi gente linda. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar, y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, el coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Los expertos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Señores, una voz, hay una voz.